ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martín se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Seguridad del Estado cita joven en Santiago tras publicar encuesta en Facebook sobre Marco Rubio y Díaz Canel. Alertan sobre amenazas a estudiantes y reclutamiento militar en Cuba, tras advertencias de Donald Trump y crisis en Venezuela. Exmilitares cubanos llaman a las FARC a no reprimir y denuncia control de Gaesa sobre la soberanía nacional. El preso político José Antonio Pompa López sigue en estatus pendiente en prisión de Ahuica tras juicio previo. Detienen en Santiago de Cuba a esposa de preso político. Seguridad del Estado confisca dinero para alimentar a sus hijos. Jorge Rodríguez anuncia más de 400 excarcelaciones en Venezuela. Foro Penal cuestiona cifras y denuncia falta de transparencia. Y en Irán se anuncian juicios sumarios y ejecuciones mientras protestas ya cumplen 16 días, más de 2.500 muertes y 18.000 detenidos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en la emisión de Martí Noticias del mediodía. La asistencia técnica es de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Julio Lastra. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Y atención que en un nuevo acto de hostigamiento, la seguridad del Estado citó de manera urgente a una joven en Santiago de Cuba para interrogarla, luego que publicara en redes sociales una encuesta en la que pedía elegir entre Marco Rubio y Miguel Díaz-Canel como presidente del país. Yaima Pardo tiene los detalles.
La represión contra la libre expresión en Cuba suma nuevos episodios. A la citación e interrogatorio de una joven santiaguera por una encuesta viral en redes sociales se añade la persecución contra un joven cubano, Ankeilis Guerra, acusado por las autoridades tras denunciar públicamente que no derramaría ni una gota de sangre por Díaz-Canel y que se pondría de parte del ejército americano en caso de una intervención. Selena Lambert Ortega, de 24 años, conocida en Facebook como Ojitos Bellos Lambert, fue citada de manera urgente por la seguridad del Estado luego de publicar una encuesta en la que pedía votar entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el gobernador cubano, Miguel Díaz-Canel, como presidente de Cuba. La publicación se volvió viral en pocas horas, superando las 33.000 reacciones y alcanzando más de 30.000 votos, con una ventaja abrumadora a favor de Rubio. La encuesta fue realizada por la joven luego de que hace apenas dos días el presidente estadounidense Donald Trump afirmara públicamente que Marco Rubio podría ser un buen presidente para Cuba. Una declaración que generó amplio eco en redes sociales y entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla. Según el periodista independiente santiaguero Yosmani Mayeta, que dio seguimiento al caso, Selena fue convocada con apenas 45 minutos de antelación a la segunda unidad de la policía de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete, una instalación señalada por activistas como el centro habitual de interrogatorios políticos. Martí Noticias logró contactar con un familiar cercano de la joven, quien confirmó lo ocurrido y expresó un profundo temor por la seguridad de Selena y de su familia ante posibles represalias posteriores. A este escenario se suma el caso de Ankeilis Guerra, un joven cubano que en las últimas horas ha sido criminalizado por las autoridades tras divulgar en redes sociales denuncias sobre la crisis económica, social y represiva que vive el país. De acuerdo con testimonios recogidos por medios independientes, Ankeilis utilizó su perfil de Facebook para transmitir en vivo y denunciar actos de represión, además de enviar un mensaje directo a los militares cubanos, exhortándolos a ponerse del lado del pueblo y a no participar en acciones represivas contra la ciudadanía. Tras estas publicaciones, el joven comenzó a ser perseguido por la seguridad del Estado. Martí Noticias pudo hablar directamente con Ankeilis Guerra, quien confirmó el clima de temor constante en el que vive y aseguró que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad ante la posibilidad de una detención arbitraria. La integridad física y psicológica de Celana Lambera Ortega y Ankeilis Guerra están en peligro. Desde plataformas independientes, la ciudadanía y los defensores de los derechos humanos exigen el cese inmediato de esta persecución, así como garantías para que los ciudadanos cubanos puedan expresarse sin miedo a represalias. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Y atención, que denuncian amenazas a estudiantes y reclutamiento militar en Cuba tras los sucesos ocurridos en Venezuela y las advertencias del presidente Trump a La Habana. Amplía Ibed Pacheco.
Tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y las advertencias del presidente Donald Trump al régimen de La Habana, se reportan desde Cuba amenazas a estudiantes, reclutamientos de jóvenes en edad de servicio militar para acciones combativas y actos de reafirmación revolucionaria. Un caso reciente que se ha vuelto viral en redes sociales ocurrió en el preuniversitario Antonio Maceo en Campechuela, Granma. Durante un matutino, el director del centro, William Peña, dijo a los alumnos: "Tenemos que estar preparados por si somos atacados por el imperialismo. Los estudiantes que estén en contra de la revolución y en favor de los Estados Unidos serán fusilados". Una residente con un familiar en esa escuela confirmó a Radio Martí lo sucedido bajo condición de anonimato.
Sí, pasó en el matutín. Es el preuniversitario de aquí de Campechuela, que el que los amenazó es el mismo director de la escuela.
La fuente afirmó que muchos padres han expresado desacuerdo con lo ocurrido, pero también los profesores del centro.
Sí, incluso profesores también.
Además, señaló que el director Peña integra las conocidas brigadas de respuesta rápida del municipio.
Él es de las reservas de los que están puestas rápidas.
Por otra parte, en Facebook, otra madre cubana denunciaba que su hijo, en edad de servicio militar, está siendo llevado para La Habana para ser entrenado con destino a Venezuela.
Mi niño tiene 18 años, está pasando el servicio militar en Cuba, obligatorio, porque en Cuba el servicio militar es obligatorio. Me escribió por la mañana temprano de que lo van a mandar para La Habana, para la base que tienen allá, para dar un mejor entrenamiento, para mandarlo para Venezuela. Niños que no tienen la preparación, ni van a tener la preparación que llevan. Por lo menos, esos niños no tienen alimentación, esos niños no tienen fuerza, no tienen entrenamiento, no tienen conocimiento.
Un audio enviado a nuestro colega, el periodista Mario Pentón, registra a una directora del municipio Cerro en La Habana convocando a otros directivos a un acto de reafirmación revolucionaria frente a la embajada de Estados Unidos.
Porque vamos a estar el viernes a las 7:30 de la mañana, va a comenzar un acto de reafirmación revolucionaria en la tribuna antiimperialista frente a Martí, frente ahí a la embajada americana, donde debemos de vayan convocando a todos sus trabajadores, porque debemos llevar la mayor concentración de trabajadores posible. Aquí nos estamos jugando el sí por el sí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Thalía Álvarez, esposa del preso político Aníbal Ribox, resultó detenida el martes en Santiago de Cuba. Un agente de la seguridad del Estado le confiscó dinero enviado por opositores exiliados para alimentar a sus hijos menores de edad y llevar la java de alimentos a la prisión. Álvarez dijo en un video posteado en Facebook que el oficial justificó el arresto señalándola como sospechosa por la autoría de un cártel antigubernamental aparecido en esa ciudad.
Fui detenida, acababa de cobrar el dinero para la java, todo el esbirro Eric me lo quitó, fui trasladada hasta operaciones porque dice que yo soy la que puse el cartel o pagué a varios muchachos para que lo pusieran en el Bellavista. De allí me montaron en una patrulla y me trajeron hasta mi casa a hacer un registro aquí. Ahora mismo no tengo nada que darle a mis niños, no tengo nada, nada de nada. Abajo la dictadura, patria y vida y libertad para los presos políticos.
A propósito del preso político, José Antonio Pompa López permanece en el grupo de reos con estatus dependiente en la prisión de Ahuica en Matanzas, a pesar de haber sido sometido a juicio previamente. Pompa López fue trasladado a dicho centro penitenciario en noviembre del año pasado. Su esposa Suarmi Hernández lo visitó el pasado lunes y declaró desde La Habana a Radio Martí que una parte considerable de la población penal en la prisión matancera se encuentra desnutrida.
Sí, el 12 tuve la visita de él, todavía Pompa sigue pendiente y no entiendo por qué, porque ya él fue sancionado y entonces dicen ellos que él sigue en el sistema como pendiente. No le han dicho nada, no han hablado con él, solamente dice que él escuchó que el jefe de unidad, que se llama Emilio, el jefe de prisión, dijo que iba a hacer todo lo posible porque los presos de provincia se vayan para su provincia y más los de La Habana, porque tiene miedo que le hagan un estadio social allá. Y más que la mayoría de todos están desnutridos y más que son de La Habana. Y con respecto a él, la situación de él sigue delgado. Hay mucha injusticia, mucha, mucha, mucha. Con respecto al trato con los presos, la alimentación de los presos es pésima. Y se enferma y no lo llevan al médico, no tienen ningún tipo de atención médica, ninguna, ninguna. Están bien desnutridos. Los vi yo mismo y él me dijo, me señaló, me dijo, mira todo esto. Que están desnutridos. Y es fuerte, eso es tortura, eso es tortura físicamente porque no le dan comida. Y hay presos ahí que no tienen, los familiares viven en provincia y no tienen cómo ir porque es demasiado lejos esa prisión. Y es una injusticia y que se está cometiendo ahí en esa prisión y tener la fe de que suelten a todos los presos políticos.
El pastor Manuel Cecilio Ramos Ramírez fue citado y deberá acudir a una unidad policial en Santiago de Cuba. Ramos Ramírez explicó a Radio Martí que la notificación puede deberse a sus mensajes en redes sociales y también se refirió al acoso de la seguridad del Estado contra los líderes evangélicos en la isla.
Ayer, como el mediodía, tuvieron aquí los oficiales de la semana. Y de boca me dieron la citación. Porque tenía que presentarme hoy a la motorizada y ver allí al mayor Pedro, creo que se llama. Una unidad de la PNR que queda en Santiago de Cuba. Creo que puede ser por lo mismo que citaron a otro apóstol del Santo Espíritu. Creo que por las publicaciones que estaba haciendo en cuanto a lo que sucedió en Venezuela y estas cosas. Me parece que fue por eso. No sé en mi caso ahora, no quiero allá ver lo que quieren venir, ¿eh? Pero casi siempre por eso, y es algo rutinario de ellos, el llamar a pastores así todos los años para que, como demostramos que ellos están pendientes, que están chequeando, que están, son amenazas y cosas que cuentan los pastores, ¿eh? Y realmente ha sucedido, y está pasando. No es la primera vez, yo como 10 veces o más, 10 veces he comparecido delante de ellos, que necesitan cada vez que da la gana, y todos son amenazas, todos de presión, y firmando cartas de advertencia. Pero este viaje ya decidí, no voy a firmar nada, no voy a hacer nada, voy a escucharlo. Espero que este viaje ellos entiendan de una vez para siempre que nosotros los pastores no estamos buscando otras cosas que no sea dar a conocer la verdad. La verdad es Cristo, es la que libera, la que cambia, la que transforma.
El proyecto de ayuda a personas necesitadas, denominado Una Mano Amiga, reunió la semana pasada en Santiago de Cuba a niños en situación de vulnerabilidad y residentes en barrios donde se lleva a cabo su labor. Durante este encuentro, realizado en un parque céntrico de la ciudad, se llevaron a cabo actividades a nivel cultural con payasos y se distribuyeron alimentos entre los padres y los menores que allí asistieron. Yasser Sosa, promotor principal de la iniciativa, describió el acontecido allí en ese lugar a Radio Martí.
Participaron 300 niños. Ese día fueron 300 niños con sus madres y tuvieron 2 horas y media, casi 3 horas de alegría. Le ofrecimos una actividad muy linda para niños, creada fue un momento en el que esos niños fueron felices. Un paréntesis entre tanta miseria, entre tantos problemas, entre tantas angustias, que esos niños pudieron tener las cosas que sus padres, por la situación económica, no pueden brindarle. Y lo hicimos lindísimo. Fue agotador, pero fue lindo. Era una actividad prevista para el Día de Reyes, pero se interpuso el duelo nacional el martes, que era Día de Reyes, y por ende la pasamos para el viernes. Hicimos algo mágico. Tuvieron su buffet, payasos, niños bailando para ellos, muñecos gigantes, esas madres contentas, los niños sonrientes, alegres, felices. Ya eso valió la pena.
Y a las 12:14 de inmediato hacemos contacto con Washington, donde todos los oídos, los ojos y los corazones, especialmente de la comunidad venezolana, están presentes, porque este jueves tienen lugar allí dos hechos muy importantes. La visita de María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, al presidente de los Estados Unidos, pero también por parte del régimen chavista o de lo que queda de él, de Félix Plasencia, el embajador que tendrá también algunos contactos a nivel diplomático. Allí está nuestro enviado especial, José Pernalete, quien nos pone al tanto de lo que está sucediendo. Bienvenido, José.
Muchísimas gracias, Ricardo, y a toda la audiencia de Martín Noticias. Como tú bien lo decías, a pesar de que el clima está con una temperatura bastante baja, los ánimos están muy elevados en materia de debate político, en materia también de expectativa, no solamente por parte de la comunidad venezolana que reside en Estados Unidos, sino también todas aquellas personas que se identifican con la búsqueda y logro de la libertad en Venezuela. A partir del arresto de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, ha habido una continuidad de presión desde el punto de vista político y desde el punto de vista diplomático. Ante este anuncio que hace tan solo días el propio presidente estadounidense Donald Trump indicaría sobre este encuentro que estaría previsto para mañana, al cual ya Martín Noticias tiene la confirmación de estar presente dentro de la Casa Blanca para tener todos los detalles de esta importantísima reunión. Ya hay también pronunciamientos por parte de oficiales electos. Estamos hablando de legisladores, tanto de la Cámara Baja como la Cámara Alta. Martín Noticias ha tenido audiencia, ya encuentros, entrevistas exclusivas con dos legisladores republicanos que desde el Congreso de Estados Unidos aguardan con mucha expectativa lo que va a ser este encuentro. Hemos conversado con el legislador Mario Díaz-Balart y también con Carlos Jiménez. Ambos coinciden con la importancia que en este caso este encuentro puede cristalizarse a partir de la reunión que se va a sostener entre Trump y Machado. También se tiene previsto, en todo caso, lo que pueda ser la mayor definición de la orientación de la política exterior estadounidense en función de seguir haciendo presión hacia el régimen de Venezuela. Hay una preocupación que se hace patente desde acá, desde Washington, y es la permanencia de presos políticos. De acuerdo al Foro Penal, son más de 800 los registros de encarcelamientos que allá se han actualizado. No obstante, el pasado jueves, Jorge Rodríguez, desde el Parlamento venezolano, ha indicado que iba a haber una liberación masiva. Sí. Y lo que se ha ejecutado en estos momentos, Ricardo, ha sido un excarcelamiento, porque aquellas personas que han sido liberadas tienen algunos deberes con los tribunales que allá en Venezuela funcionan. Ricardo.
Así es, gracias, José. Precisamente en breve estaremos haciendo contacto con Caracas, porque ha sido liberado Roland Carreño y 13 periodistas en esta lista de excarcelados del régimen. Y es que dos resoluciones relacionadas con Venezuela, también precisamente allí donde se encuentra nuestro enviado especial, José Pernalete, porque estaremos también llevando detalles mañana a la hora exacta donde María Corina Machado haga el empalme, el enlace y visite al primer mandatario. Se presentaron en el Senado dos propuestas, una que elogia la acción militar de los Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro y otra que busca evitar que esto se vuelva a producir. Detalles con Hanoi Martínez.
En el Senado Federal, dos resoluciones presentadas por bancadas diferentes tienen algo en común: Venezuela. La resolución conjunta 98 del senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, busca impedir una nueva acción militar de la administración Trump en Venezuela. La resolución 576, presentada por el senador republicano por Florida, Rick Scott, quiere elogiar el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, que capturó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.
We have the U.S. forces arrayed around Venezuela, but neither the House nor the Senate have been willing to hold a single public hearing to put these facts before the public. Why not?
El senador Tim Kaine ha sido crítico del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. En diciembre pasado, presentó una resolución para retirar las fuerzas desplegadas, invocando los poderes de la guerra del Congreso. En este mes de enero, la resolución pasó una primera votación con el apoyo de 5 senadores republicanos. Esta semana, su iniciativa enfrentará una ronda final de votos.
What's next? Is Greenland next? Is Colombia or Mexico or Cuba next? It's very hard to discuss in public.
It's a good day. I'm glad Maduro's in prison.
Del lado republicano, el senador Scott presentó un texto que busca elogiar desde el Senado la acción militar de la administración Trump. En el documento legislativo, se agradece la acción firme de la administración. Asegura que ahora sin Maduro, Venezuela tiene un camino hacia la libertad y la prosperidad, algo que sus electores le han agradecido personalmente.
I went to the coffee shop with my wife this morning to get her coffee, and there were a lot of people working there that from Venezuela. The first thing they said is, thank God for President Trump. They are so happy that Nicolas Maduro is in prison.
Las resoluciones 98 y 576 muestran la polarización en el Capitolio de los Estados Unidos cuando se habla del operativo militar en Venezuela y del despliegue que aún se mantiene en el Caribe. Pero hay algo en lo que sí coinciden la mayoría de los legisladores, tanto republicanos como demócratas. Con Maduro encausado en una corte federal, Venezuela y el hemisferio son lugares más seguros. Hanoi Martínez, Martín Noticias.
Y a las 12:20 abrimos las noticias de América Latina. La más importante a esta hora ha sido la excarcelación de 14 periodistas en Venezuela, entre ellos el activista político del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, quien estuvo detenido por segunda vez a manos del régimen chavista. El informe llega con nuestra corresponsal en territorio venezolano.
14 de los 24 periodistas detenidos por el régimen de Nicolás Maduro fueron excarcelados hasta las 12 del mediodía de la mañana de este miércoles. Entre ellos, Roland Carreño, quien fue detenido por segunda vez el 2 de agosto de 2024. Estuvo preso un año, 5 meses y 12 días. Hasta este martes, el régimen contabilizó la excarcelación de 187 presos políticos, cifra que difiere de ONGs como Foro Penal, que registraba 56. Entretanto, tras el anuncio de excarcelaciones que se conoció la semana pasada, los familiares se encuentran en vigilia permanente en los principales centros de reclusión, como El Rodeo, El Helicoide y Zona 7 en Boleíta, en Caracas. Piden la excarcelación de quienes aún se encuentran detenidos.
Todos los presos políticos deben de ser liberados, porque no puede haber transición con presos políticos.
Durante la misa por la procesión de la Virgen de la Divina Pastora en Barquisimeto, cuya advocación se celebra este 14 de enero, el arzobispo de la ciudad, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, pidió la excarcelación de los presos políticos.
Pedimos por todos los privados de libertad, por sus familiares. Aplaudimos que algunos ya han sido liberados, pero faltan muchos otros cuyo clamor y el de sus familiares no pueden seguir siendo ignorados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a la transición política y reconstrucción de Venezuela durante un acto político realizado en el Hotel Motor City Casino de Detroit. Estamos recibiendo, como dije, millones y millones de barriles de petróleo. Y ahora están llegando inicialmente a diario 50 millones y con un valor de más de 5 mil millones de dólares. Eso en un solo día, detalló el mandatario. El presidente aseguró que Estados Unidos va a colaborar con Venezuela en los próximos meses y subrayó que harán que ese país vuelva a ser muy fuerte. El gobierno interino de Venezuela anunció el envío del embajador Félix Plasencia, jefe de la misión de la embajada en el Reino Unido, para dialogar con altos funcionarios estadounidenses, el mismo día en que la líder opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, visite al presidente Trump en la Casa Blanca. Se espera conocer aún las agendas oficiales para este día. El titular de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, aseguró en las últimas horas que más de 400 personas habrían sido liberadas.
El Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelación. Basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024.
Sin embargo, la principal ONG en defensa legal, Foro Penal, sostiene que la cifra real es mucho menor y acusó al régimen venezolano de falta de transparencia y manipulación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, en Washington para abordar asuntos bilaterales marcado por la situación en el territorio caribeño tras la captura de Nicolás Maduro. Hablando de visitas, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, visita a Estados Unidos desde ayer y hasta hoy miércoles para debatir la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, como antesala a la reunión que sostendrá el presidente Petro con Donald Trump en el mes de febrero. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció que viajará a Chile para suscribir acuerdos importantes orientados a restablecer las relaciones diplomáticas tras 48 años de distanciamiento.
Me estoy trasladando al vecino país de Chile para poder suscribir acuerdos que hemos venido trabajando para darle materialidad a este anuncio que el presidente hizo de retomar las relaciones diplomáticas con el hermano país.
Luego de la información de Latinoamérica, los deportes que nunca faltan, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, porque dos púgiles cubanos van a pelear este mes y la gente dice, pero si ya este mes ya está medio terminado. Bueno, sí, da la casualidad que el primero va a pelear la semana próxima y es por un campeonato mundial. Andy Cruz Gómez, de 30 años de edad, va por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el norteamericano de 28 años de edad, Raymond Murataya. Este caballero está invicto con 23-0, wow, mientras que Andy Cruz tiene 6-0 con 3 knockouts a su favor. Andy Cruz nació en Matanzas, vive en Miami, 30 años de edad, y como te dije, va por el peso mundial ligero de la Federación Internacional. Mientras tanto, el 31 de este mes, o sea, dentro de un par de semanas, le toca a William Skull Yero contra un danés poco conocido, por lo menos en este país, aunque tiene promedio impecable de 17-0, Jacob Bank. La pelea va a ser en Dinamarca. 10 asaltos. Skull tiene 23 victorias, una derrota, 9 knockouts a su favor. El problema es que Skull, todo el mundo lo va a recordar, vamos a decir que se recupere y algún día sea campeón mundial otra vez. Todo el mundo lo va a recordar por el papelazo que hizo contra el Canelo Álvarez.
Sí,
que básicamente lo que hizo fue correr un maratón, pero, perdón, huyéndole al Canelo Álvarez en ese combate. Así que va a pelear en Dinamarca. Ahora sí, ¿qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas? Dos peloteros cubanos están firmando contratos. Uno con los Dodgers de Los Ángeles, Andy Ibáñez, que jugó 7 posiciones distintas en su carrera profesional. 1.2 millones, tiene 32 años de edad. Y de ahora en adelante estará vistiendo las franelas de los Dodgers, mientras que Nolan Arenado, perdón, se va con los Diamondbacks de Arizona. Fue canjeado proveniente de los Cardenales de San Luis. En su carrera profesional tiene OPS de 836 con promedio en base, 338 y 1,184 carreras impulsadas.
Son buenos números, ¿no? Buenos números que tiene.
Kyle Tucker, el mejor bateador zurdo en este mercado de agencia libre, está negociando con los Mets de Nueva York, tu equipo favorito.
Así okay. es.
Un contrato que le podría pagar hasta 50 millones por temporada, pero se dice que solamente le están ofreciendo 2 años. Y Kyle Tucker quiere un contrato de varias temporadas. Tiene 30 años de edad y quiere por lo
zurdo,
menos,
¿no?
Bateador zurdo, lo mejor que hay en este momento como bateador zurdo en la agencia libre. Y los Yankees de Nueva York adquirieron al pitcher zurdo Ryan Weathers, proveniente de los Marlins. 26 años de edad y el año pasado terminó con efectividad de 3.99. En el baloncesto, el Miami Heat salió airoso, le costó mucho, pero salió airoso en la temporada, en el juego de anoche, mientras que los Lakers derrotaron a los Halcones de Atlanta gracias a LeBron James. Y hasta aquí los deportes.
Muchas gracias, Pepe. Así terminamos esta emisión. Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. La asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Julio Lastra. Gracias a todo el equipo técnico que nos ha acompañado. Continúe en la sintonía en todas nuestras plataformas. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com.